Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? A la Liga Sobal 23-24 tan solo le queda una jornada para terminar y ya casi todo decidido. Subcampeón o campeón de los mortales, el Bidasoa, Granollers y Logroño en Europa, por debajo descendido y hace unas semanas Puerto Sagunto y Sinfín. Y la gran lucha será por el partido de la permanencia. Cangas no cede, Cuenca falla, le separa un punto y cuidado la última jornada, que puede pasar de todo. Cuenca recibe al Bidasoa y Cangas recibe al Atlético Valladolid. Mucho cuidado. La final de la Liga División de Honor Femenina la van a disputar el Balonmano Elche y el Veravera en competiciones europeas. En esa final de ida de la European Cup, destacamos que el Balonmano Elche ganó al Michelovce por 22-20 y sacó pues una renta corta para el partido de vuelta, que será el próximo viernes en Eslovaquia. Mucha suerte a las ilicitanas. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Jorge Ibáñez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Por cierto, amigos de Cangas, os ha tocado en el peor momento mediros al Atlético Valladolid. Yo creo que aquí hay un equipo que se juega todo, que es Cangas, un equipo que no se juega absolutamente nada, pero están en ese momento de la competición en que se lo están pasando tan bien jugando al balonmano, Luis.
Están finos, vamos.
Que les funciona todo, incluso sistemas que no habían tenido protagonismo durante toda la temporada o que se habían atragantado a Valladolid ahora le están funcionando. Así que yo creo que, teniendo en cuenta que Cuenca se mide a Bidasoa y lo tiene complicado, para Cangas no es el mejor enemigo en este momento un equipo que, insisto, va con cero presión y divirtiéndose jugando al balonmano, ¿eh?
Pero no te olvides una cosa. Primero, los partidos hay que jugarlos. Y segundo, como decía el gran Juanito, que en paz descanse, en el fútbol, 90 minuti son molto longo. Sí, en este caso,
y
60
más en Cangas.
Por eso. Y más en Cangas, ¿eh? Que es otra historia. Y en Logroño, bueno, pues ya con Europa en el bote. Hola, Chema,
¿qué tal?
Chema,
y sin maleta.
Y sin maleta.
Y sin maleta. Bueno, ¿qué pasa?
Ya te la darán para cuando viajéis a Europa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Pues aquí ya aguantando. Bueno, vale.
Lo que has llorado, Chema, lo que has llorado la primera vuelta, que daban ganas de ir a darte un abrazo, ¿eh? Y ahora mira, cuartos en Europa con un equipo muy, muy, muy mejorable de cara a la próxima temporada. ¡Ay, madre, qué agonía eres! Espérate, bueno, que el tiempo al final nos coloca en nuestro sitio.
No, el buen hacer, hay que reconocer el buen hacer del balonmano Logroño, ¿eh? Fíjate, le costó arrancar, pero luego, pues mira, arrancó y la verdad es que muy, pero que muy bien. Y haciendo con todas las dificultades que tiene y que ha tenido Miguel Ángel Velasco, que ha tenido muchas, muchísimas, pues mira, haciéndolo de maravilla.
Que eres un llorón, que al final te van a dar a ti la sí, propina a los nietos.
Sí, sí.
Bueno, nosotros de momento nos vamos al análisis de la jornada con nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia contamos con Alfredo Domínguez, compañero, director de La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, el Cangas que se resiste, que no quiere ni jugar la permanencia. Y ganar en Torrelavega no es fácil, ¿eh?
No, la verdad es que no es nada fácil. Cangas está terminando la temporada de muy buena manera, el conjunto de Nacho Moyano, y además el cómo empezó el partido, ya estando por delante desde los primeros minutos. Viene esto además que siempre son duelos bonitos, porque además son dos entrenadores que se conocen muy bien, Alex Moza y Nacho Moyano, y siempre dejan partidos muy bonitos y muy parejos, pero se vio en ese tramo final donde, bueno, parecía que se le complicaba la cosa a Cangas. Cómo reaccionó, y yo creo que está siendo el gen que estamos viendo desde marzo para acá, del conjunto gallego, que quiere agarrarse de todas maneras. Y bueno, estaba escuchando ahí esa introducción que estabais haciendo. Sí. Todavía las cuentas le valen, y bueno, va a tener un partido muy complicado, como bien apuntabais, ante Valladolid, pero bueno, oye, que quizás, cuidado, alguno se lleva un susto que no estaba previsto, y al final Cangas otro año más hace la machada.
Porque en esas cuentas, Alfredo, que yo no las he hecho, la verdad, ¿el empate a 23 le vale a Cangas o tiene que ganar?
No, tiene que ganar, porque tiene perdido el golaveraje con los dos equipos, tanto con Cuenca como con Ángel Ximénez, con lo cual tendría que ganar y que perdieran cualquiera de los dos equipos para poder evitar la permanencia. Empate a puntos, siempre saldría perdiendo Cangas.
Hombre, lo que pasa es que en teoría Puente Genil va sin fin, va a ganar sí o sí. Cuenca con Bidasoa, pues depende de las ganas que tenga el Bidasoa, lo va a tener complicado. Y el conjunto del Cangas
con
Valladolid, pues depende también un poco de lo que quiera Valladolid, de lo que presione Ogatañal y del día que le salga, porque van a salir a muerte. Es como si jugaran la final de la Champions League.
Totalmente. Y al final en Ogatañal siempre es complicado. En cualquier partido de liga regular es complicado para los equipos que van, y más todavía si cabe en este tramo final de temporada, y sobre todo con lo que tiene en juego este próximo fin de semana. Con lo cual, vamos a ver, yo creo que Cangas le puede echar mano a un Valladolid que viene muy en forma. Ahora, si queréis, hablaremos de él tras lo de este fin de semana, y que está acabando con muy buenas sensaciones, pero al final el equipo gallego, por H o por B, en casa se hace muy fuerte, a los equipos se le atasca mucho, sobre todo por el estilo de juego que tiene el equipo de Nacho Moyano, y puede darse la machada. Otra cosa es claro que los resultados le puedan combinar o no al equipo gallego para terminar de la machada, pero yo veo serias opciones de que Cangas pueda vencer este fin de semana al Atlético Valladolid, y veremos lo que pasa en el resto de partidos.
Yo es que lo que creo es que habría que hacer un día un estudio, no ya estadístico, porque ese está muy claro, sino simplemente un estudio de rendimiento de por qué Cangas es habitualmente el, no sé si recordáis los giros de los 80, los 90, el Marino Lejarreta de la Sobal. Va ahí agazapadito detrás, y cuando la rampa se pone para arriba empieza a progresar, sube, generalmente a partir del europeo, del mundial de ese año, y termina tentando a la suerte, porque bien es verdad que un año le va a salir mal, porque no se puede estar siempre tan al límite, pero es de estudio físico deportivo lo que hace Cangas año tras año en esta liga, ¿eh?
Hombre, yo estaba mirando ahora, fijaros, la última jornada, y yo hay cosas que no entiendo y que me parecen de juego de guardia. Es decir, yo creo que los dos partidos más importantes de esta jornada son Cuenca-Bidasoa y, sobre todo, el Cangas-Recoleta-Atlético Valladolid. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, ¿sabéis cuál es el partido que da Teledeporte? Granollers-Benidorm. ¿Qué os parece?
Para un tema posiblemente de producción.
Sí, porque a la Liga de Fútbol Profesional lo que le interesa es dónde van las unidades móviles, porque claro, Granollers lo cubre Barcelona, con lo cual lo tienen fácil. Pero es que aquí volvemos a lo que hemos dicho siempre, es que no se está dando el balonmano que interesa al aficionado. Y luego, eso sí, siempre y cuando la plataforma funcione, no se desconecte, no haya problemas, etcétera, etcétera. Entonces, luego no nos quejemos que el balonmano no tiene promoción.
Yo ahora estoy teniendo algún problema para enganchar el partido. Habitualmente, una vez que enganchas, no sé, está bastante fluido, bastante bien, y no se suele venir abajo. Pero sí es verdad que en esta ocasión yo creo que la gente que quiera ver algo, pues a lo mejor era un multipantalla o un multi de los dos equipos que se están jugando la promoción.
Exacto.
Claro, y es que voy a más, porque estamos centrados en la promoción, pero también hay cosas en juego, como por ejemplo esa quinta plaza, que a priori va a dar plaza para Europa, si la Copa del Rey va como a priori va en los pronósticos suelen ir, es decir, una hipotética final Barça-Logroño, hablando en plata, daría plaza europea al quinto clasificado, y de momento todavía hay un juego entre Ademar y Nava, alguna opción, y no juegan a la misma hora. Eso también, no, tampoco lo han tenido en cuenta, así que bueno, son estos pequeños detalles que siempre ponemos aquí la puntillita para que tome nota quien corresponda para que mejore.
Pero tú sabes una cosa, Alfredo, el problema es que el balonmano ha vendido su alma al fútbol. Y la gente que dirige la Liga de Fútbol Profesional se cree que esto es partido de fútbol. Por eso ves pues un partido el viernes a las 8, luego el sábado uno a las 12, luego otro a las 5, cuando termina el otro a las 7 y media, el otro a las 9 de la noche, porque lo que tratan es de sacar rendimiento como hacen con el fútbol. Con el fútbol tiene tirón, pero con el balonmano yo te digo que no. Es decir, si algún día se hacen públicas las audiencias a través de la plataforma, como ya se han hecho en otras temporadas, no porque la han hecho público ellos, sino porque uno se entera a través de terceras personas, se echarían las manos a la cabeza. Es decir, ha habido retransmisiones de partidos por la plataforma que no han llegado ni a 500 pinchazos. Cuidado, cuidado.
Es que no es rentable, no es rentable, pero bueno, como tú bien apuntas, cuando se vende el alma al fútbol, sea como sea o sea quien sea, vas mal encaminado. Yo también pienso lo mismo que tú, Luis.
Oye,
pero yo en este caso, perdonad, no creo que la culpa sea del fútbol, así, con esa forma tan taxativa de verlo. Yo creo que realmente la culpa es de intentar monetizar un deporte al que la gente todavía no se ha acostumbrado a pagar por ver. El balonmano yo creo que es todavía un poquito más popular que, no sé, que el hecho de hacerte ver que efectivamente tú a través de una plataforma tienes todos los partidos de la Liga Asobal, todos, en diferentes horarios, y los puedes ver todos, también los podrías ver en diferido si quieres, pero es algo, es una costumbre, es un ritual que la gente de balonmano no estamos acostumbrados a realizar. Estábamos acostumbrados o bien a ir a la cancha o bien a ver el partido que te ponían en abierto, el que te tocaba esa semana, que generalmente había un buen criterio de elección. Ahora no, ahora como puedes ver todos, te dicen, bueno, pues elige tú, y lo que no tienen en cuenta los operadores es que no hay nadie, salvo cuatro venaos, que os pongáis a ver todo el fin de semana partidos, desde las 5 de la tarde del sábado hasta las 9 de la noche del domingo. No hay nadie, pero, y ese es el error.
Pero primero, en fútbol sala eso no pasa, en las audiencias, te lo digo ya. Y en segundo, no hay nada más que ver la audiencia, cómo acuden a los pabellones. La gente ha podido subir un poquito este año, pero la audiencia de los pabellones es para echar a correr. Y tú, Alfredo, que recorres muchos pabellones, lo sabes.
Sí, sí. En Asobal, la verdad es que se ha mantenido, no ha habido una subida muy muy bestia. Ha podido haber subidas puntuales en algunos sitios por momentos cumbre. Lo de Nava es que Nava va a ir la gente sí o sí, porque este año no cabe más. Pero bueno, más allá de sitios puntuales, tampoco hay una subida muy muy bestia de aficionados en pabellón. Incluso yo que sigo más La Plata, como bien sabéis, en Plata sí se está viendo subida de equipo, como ya hablaste hace una semana con ellos de Ciudad Real, de Caserío, etcétera, etcétera, pero bueno, en Asobal yo al menos por lo que percibo es que la asistencia a pabellones se ha estancado, no ha evolucionado a más, y por suerte no está yendo a menos.
Claro, es que cuando yo leo una entrevista que le han hecho al ínclito presidente de Asobal, a Servando Revuelta, que tiene un sueldo que gana más dinero que muchos de los jugadores de Asobal, que dice que para crecer la competición del 22 al 26 tienen previsto alcanzar los 3,8 millones de ingresos en 4 años, no sé si me da la risa o se me parte el labio.
No, si previsión pueden tener la que quieran.
O sea,
el papel aguanta todo, ¿eh?
Claro.
Joder, vamos, es que 3,8 millones de euros que van a sacar. Si sacan 1 millón y poco, el millón lo pone la Liga Sport Televisión. El poco lo pone Plenitude, y veremos a ver lo que dura Plenitude. Es decir, porque el Cristo que tiene montado la Asobal, con ese convenio de coordinación con la Federación Española de Balonmano, que ya he hablado muchas veces y que seguiré hablando, y que no se ha firmado, en esta entrevista del ínclito presidente de Asobal, que se lo ha hecho concretamente a los compañeros de Dos Playbook, viene diciendo que no se firma el convenio de coordinación porque la Federación Española de Balonmano no quiere. Pero vamos a ver, no seas falso, no seas hipócrita. El Consejo Superior de Deportes sabe, desde hace mucho tiempo, que tenéis que firmar y no queréis firmar vosotros. Y echáis la pelota a la Federación Española de Balonmano. ¡Qué jeta tienes, tío! ¡Qué jeta tienes! Increíble. Pero bueno, desgraciadamente es lo que tenemos al frente de Asobal. Son los directivos, los peores directivos en la historia del balonmano español. en cuanto a Sobal, no le llegan ni a la punta del zapato a los que había anteriormente, todos los presidentes, todos los gerentes, todos los directivos que han pasado, pero ahí están, mandando, mangoneando, haciendo lo que quieren. El uno llevándose 2.400, 2.600 euros al mes de sueldo, que no lo ganan ni los jugadores de Sobal. Y el otro, el gerente, el amiguito, 4.500 euros al mes. ¿Qué os parece?
Es que, vamos, con estas ideas, o mejor dicho, estas frases tan grandilocuentes que se dan en este tipo de entrevistas, quedan muy bonitas en el papel, como tú bien apuntabas, Luis, pero si realmente hay un proyecto detrás, un trabajo de campo, un trabajo de qué puntos vamos a seguir uno a uno por detrás para poder llegar a esta meta, es complicado. Yo quiero intentar ser el vaso, ver el vaso medio lleno, o al menos ser demasiado positivo, a lo mejor más de la realidad, y pensar que tienen un proyecto detrás, pero bueno, por lo que te escuchamos semana tras semana, Luis, realmente no hay tal proyecto detrás para decir este tipo de frases tan grandes.
Si la previsión puede estar bien encaminada, en cuatro años has dicho 3.800,
sí,
¿no?
Sí, eso.
Vale, pero a mí dime, de esos 3.800, hazme un desglose, 750.000 de esto, 1.100.000 de lo otro, uh-huh. Y entonces deja que yo me haga una configuración de por dónde pueden venir las cuentas y qué parámetro te puede fallar, porque a lo mejor en vez de 3.800 son 3.100 porque te ha fallado 700 de este aspecto, o a lo mejor son 4.500, no lo sé. Las cifras absolutas son tan maleables y, como dice Chema, el papel lo aguanta tanto todo, sí, que al final termina por ser simplemente eso, una cortina de humo, un fuego de artificio o una pantalla para intentar hacer ver que tu gestión está siendo la correcta. Dime, ¿de dónde vas a sacar cada partida?
Mira, os voy a desvelar hoy una cosa que la llevo callada mucho tiempo. Es decir, ¿qué podéis esperar de esta pandilla de directivos que cuando firman la famosa ley profesional, nadie, absolutamente nadie, se da cuenta que la Copa Sobal la pierden? Se dan cuenta cuando a la Federación Española dice, señores, que soy liga profesional, que la Copa Sobal es mía. Y firman un documento y no se enteran. Empezando por el presidente. Esos son los directivos que están al frente de Sobal. Luego mucho echar la mierda encima de la federación y perdonar la palabra, que si les han quitado la Copa Sobal, que se han perdido medio millón, que se han tenido que recalcular el dinero que les paga Plenitud, etcétera, etcétera. Pero si es que sois unos ineptos, si es que sois unos torpes. Es que cuando uno firma un contrato se lee hasta las comas. Y no lo leísteis. Y os la habéis comido con patatas. A lo único que tenéis derecho al ser liga profesional es a la Liga Asobal. Y nada más. Y nada más. Ni siquiera la Supercopa. Así que, ajo y agua. Esa es la auténtica realidad del balonmano español. Bueno, pues vamos terminando, que ya nos hemos calentado bastante para empezar el programa. Vamos terminando. Así que, Alfredo, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Un abrazo. Hasta la próxima, compañeros.
Hasta luego. Os recordamos que esta semana se disputó en la European Cup femenina el partido de ida, en donde Elche ganó 22-20 al conjunto del Juventa Michalovce de Eslovaquia. Un conjunto duro, un conjunto complicado, y que esos dos goles que se llevan las ilicitanas de renta para el próximo viernes, que será el partido a partir de las 8 de la tarde, o mejor dicho, a partir de las 6 de la tarde, pues evidentemente, como digo, una renta no suficiente que le puede dar muchos problemas, y que vamos a ver qué es lo que sucede con ese encuentro de vuelta, porque no os olvidéis que el campeonato por excelencia femenino para España es el de European Cup, porque año tras año lo ganamos. Y en Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la estilográfica de Víctor García Pillo, un entrenador que se las sabe todas y que en el 40x20 no tiene ningún secreto para él. Uno de los técnicos más hábiles en nuestro balonmano y que con sus comentarios nos introduce en parcelas muy interesantes. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, Pillo?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de la complicada tarea que es defender el ataque de Magdeburgo.
Bueno, pues vamos allá, pillo.
Bueno, pues hace unos años, en mis inicios como entrenador, durante la charla del primer entrenamiento semanal, uno de los jugadores veteranos con más experiencia que yo en alta competición preguntó qué sistema defensivo íbamos a utilizar en el próximo partido. Mi respuesta fue automática, sin duda alguna, nuestro 6-0 compacto, con muchas ayudas y poca profundidad. El rival en cuestión creo recordar que era Alcobendas. Tenía jugadores rápidos, una primera línea con capacidad de penetración y poco lanzamiento exterior. Pero la pregunta quedó rondando en mi cabeza hasta el punto de que en posteriores sesiones de trabajo defensivo añadimos la posibilidad de utilizar también nuestra defensa abierta. Seguramente tal Anduse Valle pasó por un dilema similar a la hora de elegir el sistema defensivo a utilizar en su eliminatoria de cuartos con Magdeburgo, cuyo ataque, con las lógicas diferencias, se asemeja al de aquel Alcobendas que antes comentábamos. El ataque de Magdeburgo es un ataque atípico, una rara avis en la Bundesliga. Seguridad y eficacia como bandera. Muy pocas pérdidas de balón, en torno a 8 por partido, y un fantástico 66% de éxito en sus ataques, muy por encima del 58 que promedia la Bundesliga. Consigue el 80% de sus goles desde la línea de 6 metros, porcentaje notablemente superior también al 69% que promedia la Bundesliga, y solo el 19% de sus goles los consigue desde 9 metros, muy por debajo del 30% que promedia la Bundesliga. Y por último, un dato determinante de su eficacia es su eficacia de lanzamiento exterior, un estratosférico 72%, sin duda influenciado por el hecho antes mencionado de que el 80% de sus lanzamientos se producen desde 6 metros. Aunque no renuncia a la velocidad, ya que utiliza contragol, contraataque directo y en segunda oleada, lo cierto es que una vez agotadas esas opciones de juego rápido, sus ataques posicionales son largos y por momentos tediosos, con una fase de preparación casi siempre amenazada de pasivo. Se limita a una sucesión interminable de acciones de uno para uno que convierten su juego en un carrusel de golpes franco hasta que alguno de sus escurridizos primera línea de bajitos, Smarason, Clark, Christensen o Magnusson, consigue superar a su oponente directo. Pues bien, en esta tesitura, Talan durante muchos minutos de los dos partidos utilizó defensa 5-1, pero un 5-1 con algunas peculiaridades. Entre otras, tres consignas claras para Benoit Cocu, que defendía de avanzado. La primera era no permitir la circulación de balón a su espalda. La segunda, en caso de trayectoria al centro de cualquiera de los laterales, retrasar su posición tratando de contactarlos en 9 metros. Y la tercera, que cuando se producía circulación de extremos o desdoblamiento de primeras líneas, transformaba rápidamente a 6-0, ocupando la posición de segundo defensor. Con este dibujo, Talan obligó al ataque de Magdeburgo a jugar mucho más lejos de la defensa, desactivando así su letal juego en proximidad, idóneo para explotar el uno contra uno y su capacidad de penetración. Y no le fue del todo mal. Una pena que en esos instantes finales del partido de vuelta, una vez más, y ya van muchas, la suerte se alió con los alemanes. Y esto ha sido todo por hoy, Luis. Buena semana balonmanera para todos.
Bueno, oye, una cosa, pillo. ¿Cangas se salva de la permanencia o no? A ver.
Bueno, cuando no dependes de ti mismo solo, siempre es aventurado hacer pronósticos, ¿no? Pero yo creo que si Cangas gana el partido, es sensación, lógicamente, no es dato, ¿no? Yo creo que alguno de los otros dos va a pinchar, o Cuenca o Puente Genil.
Bueno.
Entonces, bueno, segunda vuelta terrible y final de temporada terrible de Cangas, a ver si se pone la guinda al pastel, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy muy pendientes porque lo de Cangas es de aurora boreal, lo que hace siempre al final de temporada, ¿eh?
Sí, sí.
Es tremendo. Bueno, pillo, amigo, un abrazo. Oye, ¿nos vemos en Colonia o no?
Pues no, creo que no.
Bueno.
Que no va a poder ser.
Bueno, pues ya sabes, lo que necesites me llamas, ¿eh?
Muy bien, venga, Luis.
un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao.
After this.
El Bidasoa se ha proclamado subcampeón de la Liga Sobal. Su entrenador, Jacobo Cuétara, tras 8 años en el Bidasoa, se marcha. Se ha producido un curioso trasvase de entrenadores entre Bidasoa y Torrelavega. Alex Moza al equipo guipuzcoano, Jacobo Cuétara al Torrelavega. De todo ello, vamos a charlar con el técnico asturiano. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, oye, subcampeones de Liga, todo un éxito.
Sí, la verdad que muy contentos de una gran temporada, primera vuelta que sacamos muchos puntos de diferencia y bueno, pues a falta de una jornada poder cerrarlo matemáticamente, ser subcampeones, que teniendo en cuenta pues la diferencia que genera el Barça con respecto al resto, pues para nosotros es como un título, tercer subcampeonato en los últimos 6 años que conseguimos y la verdad que bueno, muy contento, es una muy buena manera de terminar un ciclo.
Eso te iba a decir, sois consciente que habéis ganado la Liga de los Mortales.
Sí, así es, la verdad que sabemos la dificultad que ello conlleva por la igualdad que hay en la Liga, quitando el Barcelona, se demuestra en cada partido de la Liga Sobal y bueno, pues conseguirlo para nosotros es un gran premio.
Te vas con 3 subcampeonatos, has jugado una Champions, 3 European League, no se puede pedir más, Jacobo.
No, la verdad que me voy contento, me voy muy orgulloso de este ciclo, muy contento de todo lo que hemos, bueno, pues trabajado, porque además le damos mucha importancia también a la gran cantidad de jóvenes que hemos sacado adelante, jugadores jóvenes del entorno, de aquí, y que hemos podido conseguir que lleguen a jugar con nosotros en Asobal y además con plenas garantías, siendo jugadores además muy importantes y lo han demostrado esta temporada. Y la verdad que, bueno, pues orgulloso, contento de este ciclo. Trabajé para hacer crecer al club y bueno, pues todas estas experiencias también me han permitido a mí crecer como entrenador.
Porque durante estos 8 años que has estado en Bidasoa, la mejoría del equipo ha sido constante, Jacobo.
Sí, sobre todo al comienzo. El primer año luchamos por la permanencia, el segundo ya estuvimos mitad de la tabla y el tercero ya conseguimos el primer subcampeonato. Y bueno, pues a partir de ahí nos convertimos en ese equipo que siempre estaba arriba, siempre entre los 4 primeros. 3 subcampeonatos y luego varios terceros puestos y bueno, además dando muy buena imagen en Europa, que también es importante pues para el club, por la historia y también para la Liga, ¿no? El hecho de que hayamos estado años pues compitiendo con plenas garantías en Europa, pasando fases, pues también es importante. Yo creo que hemos sido bastante regulares, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contento, ya te digo.
Hombre, contento con todo lo que has conseguido, tu método, tanto en el equipo grande como en los equipos inferiores funcionaba, no te renueva el Bidasoa porque desea un cambio de modelo. ¿Qué cambio de modelo es ese? No sé si te lo han explicado.
Bueno, yo creo que sería una pregunta más para la directiva. Hay que aceptar que en un momento determinado pues que era una directiva realizar cambios. Como entrenador toca aceptarlo y bueno, tampoco le he dado muchas vueltas al porqué, a las justificaciones. Cuando se toman decisiones pues ya está, toca aceptarlas y buscar nuevos destinos. La verdad que bueno, pues por mi parte triste, porque aquí estamos muy muy a gusto, tanto a nivel profesional como a nivel familiar, muy motivados con el proyecto deportivo, pero bueno, toca aceptarlo y a la vez estamos con esa doble sensación de la tristeza por tener que irnos, pero también con ilusión por el nuevo proyecto, que me parece un proyecto muy muy ilusionante, de crecimiento, y yo creo que voy a disfrutar bastante trabajando en el futuro en Torrelavega.
Tú tenías una plantilla con jugadores jóvenes y además muchos de Guipúzcoa, por lo tanto, la cantera ha salido.
Sí, bueno, podemos sumar dos cosas. Por un lado, lo que es la propia cantera de Irún, que hemos ido mejorando el método, el número de practicantes en estos años, y por otro lado, bueno, pues de la captación de jugadores vascos del entorno, que además bueno, pues los hemos ido introduciendo de manera paulatina, sin perjudicar a los clubes de País Vasco, sin complicar lo que son las competiciones por llamar a los mejores jugadores con talento. Poco a poco han ido introduciéndose con nosotros y bueno, pues quién nos iba a decir hace 4 o 5 años pues que iban a llegar tantos. La verdad que muy contento, ya no solo los que han llegado aquí, sino que hay jugadores que están en Plata jugando, uno en Caserío, 2 en Alicante, otro ha sido cedido también a Sinfín, en Asobal en los últimos meses. Uh-huh. Bueno, pues muchos jugadores jóvenes, como bien dices, del entorno, pues que han conseguido llegar. Y bueno, pues muchas veces eso en el alto rendimiento es muy complicado y le damos mucho valor.
Hey, Jacobo, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, felicidades por la temporada. Te voy a hacer la pregunta difícil del cuestionario de hoy. Irún en chicos, Vera Vera en chicas, ¿qué pasa con el balonmano vasco fuera de Gipuzkoa?
Bueno, pues que ha habido ciertos momentos de sequía, ha habido ciertos momentos de parón, también porque bueno, no es fácil mantener equipos en élite. En Vizcaya hay mucha historia de balonmano. Pero bueno, pues cuesta mantener. En Vizcaya, en femenino, hay clubes que siguen durante muchos años estando ahí, ascendiendo, descendiendo, pero que siguen con buenos equipos. Y en masculino, bueno, pues ahora se está notando un crecimiento. De hecho, en lo que es País Vasco, en los CESA, en los campeonatos de España, este año han sido los mejores resultados desde hace muchísimos años, más de una década. Y de manera muy regular en todas las categorías, tanto en masculino como en femenino, y en todas las categorías de edades. Y eso demuestra pues que ha habido un crecimiento en los últimos años importante. Bueno, pues hay que seguir trabajando. Yo creo que hay mucha gente que está poniendo su granito de arena para que todo evolucione, ya no solo en Gipuzkoa, sino también en Vizcaya y en Álava. Y bueno, yo creo que van por un muy buen camino. Lo que pasa es que bueno, son caminos que muchas veces llevan mucho tiempo, son recorridos muy largos de años, hay que tener paciencia también.
Oye, y además si me permitís, a lo que estabais comentando, bueno, mister, un saludo desde Logroño y enhorabuena, a lo que estabais comentando es que históricamente siempre se ha trabajado muy bien en el País Vasco el tema del balonmano, y después el balonmano, aunque ha tenido también, como bien has dicho antes, un pequeño bajón, siempre ha sido un deporte muy arraigado ahí, cosa que en otros sitios, por desgracia, no lo tenemos.
Hay una gran cantidad de clubs, las ligas tienen muy buen nivel y hay muchos clubs que están muy muy arraigados, que además tienen una manera de trabajar, que llevan muchos años pues trabajando de una manera similar, que hay un muy buen ambiente, un ambiente deportivo cultural, que están muy coordinados pues con familias. La verdad que, bueno, sí. Va más allá de lo que es el deporte. El deporte se le da muchísima importancia aquí, ya no solo a nivel pues profesional, sino también a nivel social. Y bueno, pues eso lógicamente cala en tener tantísimos clubes y que haya tanta cultura.
Porque la emoción la pasaste al terminar el partido, porque tu despedida en el último partido de Artalecu, emocionaste con Chapela, tu hijo, en fin, cuéntame un poco.
Bueno, pues increíble, increíble, sin palabras. Pero bueno, ya no solo por lo que fue el partido y los homenajes, sino también por el cariño y el afecto de la gente durante estos meses. Gente que te para por la calle, que te llama para darte un detalle, para tener un detalle contigo. Tengo ahora, entre mayo y junio, 12 comidas o cenas de despedida. Estoy saliendo a correr todos los días porque no me va a dar para el verano. 11 o 12 comidas, cenas de despedida, de homenaje. La verdad que muy bonito. Y bueno, pues el otro día, primero con la presión del subcampeonato, porque todavía teníamos que cerrarlo, pero bueno, pues un día muy 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 especial, pabellón prácticamente lleno, los homenajes, además, bueno, pues metiendo también a la familia, y estuvieron mi mujer, mis dos hijos, mis suegros. Bueno, pues la verdad que muy bonito, un recuerdo para toda la vida, el conseguir también pues ese afecto, cariño de la gente, que va más allá de lo profesional. Bueno, pues para cualquier persona, para un entrenador evidentemente, pero para cualquier persona pues es algo muy bonito y inolvidable, ¿no? Que será un recuerdo para toda mi vida.
Que aunque te vas, Jacobo, pero te vas por la puerta grande, ¿eh? Y eso tú lo sabes.
Bueno, es importante terminar bien los ciclos y estar orgulloso del trabajo, que todo el mundo quede muy contento, ser, bueno, pues haber puesto mi granito de arena en la historia, en la gran historia que tiene este club, y bueno, pues haber devuelto o ayudado a devolver al club al nivel que está, a seguir participando en Europa y estar arriba en la Liga. Yo creo que también es muy importante y me siento orgulloso de ello. Y además es muy importante ya no solo aquí, sino también yo creo que para la Liga, ¿no? Tener un Vidasoa que pueda ser referente. y la verdad que, bueno, pues me voy contento, satisfecho con el trabajo, y ahora ya enfocar un nuevo proyecto.
Oye, ¿Y partes de cero en ese nuevo proyecto, Jacobo, o vas a contar con jugadores que continúen allí en tu nuevo destino?
Bueno, hay mezcla, hay jugadores que seguirán. Y luego, bueno, yo creo que hemos hecho una buena plantilla. Hemos visto una gran atracción del proyecto. La mayor parte de los jugadores que realizamos ofertas nos decían que sí, porque era muy atractivo el proyecto, y la verdad que eso nos gusta, ¿no? Que haya esa ilusión en el futuro allí, que la gente lo vea con tan buenos ojos, pues es muy muy importante de partida. Por el lado del cuerpo técnico, de Torrelavega viene a Irún, con lo cual, bueno, pues yo he tenido que volver a hacer allí un cuerpo técnico con gente que he trabajado con ellos anteriormente, y bueno, pues también muy buen grupo de trabajo. Estoy muy contento por todo. Llevamos meses trabajando allí. Hay que simultanear muchas veces por el tema del mercado y de cuando se realizan los fichajes, hay que simultanear el trabajo con varios clubs, el presente y el del futuro, y bueno, yo creo que va por muy buena línea, pinta muy bien. La verdad que estoy muy contento del punto de arranque, y también pues por el buen trabajo que han hecho los anteriores durante todos estos años. Es decir, que el club está en muy buena posición de salida a la hora de llegar yo, por el trabajo que han hecho los anteriores. Pinta muy bien, la verdad que pinta muy bien.
Digo que has firmado por 4 temporadas con Torrelavega, un proyecto que, por lo que cuenta, serio y convencido de que con Torrelavega vais a hacer grandes cosas en el futuro.
Sí, yo creo que sí. La verdad que estoy muy ilusionado. 4 años es una muestra de confianza de ambas partes. Por parte de ellos, al final, bueno, pues no es normal, ¿no?, en entrenadores tener contratos de tanta duración, pero es una muestra de confianza hacia mi trabajo, y al revés. Bueno, para mí es una demostración de que si apuesto por ese proyecto, voy de verdad. No es un paso para irme a otro sitio, sino que si voy, y bueno, pues 4 años también es una muestra, repito, de confianza de ambas partes.
Oye, una curiosidad, entre Alex Mozo y tú, ¿habéis hablado de ese intercambio de banquillos, por lo menos cuando habéis coincidido en un partido Torrelavega-Bidasoa-Bidasoa-Torrelavega?
Sí, hablamos además en torneo, fuimos a un torneo allá a Torrelavega, y estuvimos hablando un poco de todo y un poco de la situación. Bueno, la situación entre nosotros no es incómoda, porque al final, bueno, no cuentan conmigo y... Por mi parte, no cuentan conmigo y eligen otro entrenador, y es él. Yo me alegro por él. A mí no me importa que sea un croata o... A mí yo prefiero que sea él, que lo conozco y me cae muy bien. Lo que me importa a mí es no continuar aquí. Si luego viene otro, bueno, pues me alegro que sea él. Y además, con la ventaja de que al ser él, salgo yo beneficiado, porque se abrió una puerta de un proyecto que a mí me atrae, como es la de Torrelavega. Así que, bueno, se tiene una situación un poco anómala, ¿no?, en la liga, que es ese intercambio de cromos. Pero bueno, dentro de lo malo para mí, que es tener que abandonar este barco, pues se da una solución muy buena, que es pues entrar en un barco que me atrae mucho y que yo creo que me puede dar muchas alegrías en el futuro.
Pues Jacobo, como capitán del barco del Bidasoa, darte la enhorabuena por todo lo que has conseguido durante estos 8 años y desearte toda la suerte del mundo en el Torrelavega, que seguro que la vas a tener porque llevas un gran trabajo siempre en cada equipo que estás. Gracias por atendernos, como siempre, Jacobo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Hasta luego. El Dinamo de Bucaresti, de nuestro Xavi Pascual, está realizando una, yo diría, buena, muy buena temporada, y esta semana además va a disputar la Final Four de la European League. Además, semana a semana nos vamos enterando de los buenos refuerzos que está fichando de cara a la próxima campaña. Lángaro, Bujovic y seguro que alguno más que tiene en cartera. ¡Hasta Rumanía nos vamos! Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, antes que nada, enhorabuena, ayer ganaste la Copa, ¿no?
Sí, la verdad es que ayer, bueno, tuvimos una final, como siempre cuando jugamos contra Constanza, complicada, pero al final sacamos un título adelante, que era lo más importante, ¿no?
Oye, ¿satisfecho con lo que llevas de temporada, me imagino?
Hombre, yo creo que hemos ganado 2-3 títulos aquí, cosa que hacía mucho tiempo que no hacíamos, y estamos en una Final Four, que es algo que probablemente en julio, cuando planteamos el equipo, era lo máximo a lo que podíamos hacer, ¿no? Llegar a una Final Four, poder ganar tres títulos romanos y, bueno, y llegar allí y tener posibilidades de poder ganarla, o al menos de competirla, ¿no? Y esa es la intención. Vamos esta semana a ver si somos capaces de prepararnos bien.
Sí, decía que ahora la Final Four de la European League en semifinales ante el Frankfurt. Bueno, un toro complicado de lidiar, ¿no?
Sí. La verdad es que es una Final Four en la que estamos invitados nosotros, porque son los tres equipos alemanes. Pero bien, ellos tienen un equipo extraordinario y vamos a intentar a ver si les podemos hincar el diente, ¿no? Está claro que a priori ellos juegan en casa, tienen muchas más ventajas, pero esto no deja de ser un partido de balonmano y nosotros vamos a intentar encontrarle, a ver si les encontramos algún punto débil para poderles hacer algo de daño.
En el club me imagino que, aparte de estar contentos de llegar a esa Final Four, estarán contentos con todo lo que está pasando esta temporada, ¿no, Xavi?
Pues sí, la verdad es que yo creo que es algo que hace tres años no esperábamos, ¿no? Se ha trabajado mucho y bien, se han tomado decisiones complicadas y difíciles muchas veces, pero bueno, al fin y al cabo creo que acertadas y con los resultados que estamos obteniendo, pues es para estar más que satisfechos, ¿no? No creo que el equipo además está jugando muy bien, que está siendo solvente y que ahora la gente, cuando estamos hablando del Dinamo, todo el mundo ya reconoce que hay algo ahí, ¿no?
La llegada de jugadores para el año que viene como Lángaro, Branko Vujović, potencia bastante tu equipo.
Sí, pero ya sabes que yo no soy de hablar de lo que va a pasar el año que viene, porque sé que vosotros tenéis que preguntarlo, pero tenemos que vivir el presente. Es decir, todo el mundo piensa que si el año que viene, el año que viene, pero este año todavía tenemos algo muy grande por hacer y no podemos estar pensando en lo que van a ser estos jugadores o lo que se va a poder hacer, ¿no? Creo que ese es un gran error muchas veces, el pensar en el futuro, está muy bien, pero olvidarnos del presente. Y ahora mismo el foco está en el presente y con el mejor equipo que tenemos, que es el nuestro, y vamos a por ello. Y lo que venga en un futuro ya veremos.
Oye, tienes una plantilla con bastantes jugadores tuyos de Barcelona, Sindrick, Aliceni, Alex Pascual, ¿todo eso te facilita tu sistema de juego que ya lo conocen ellos, supongo?
Está claro, hay una serie de jugadores que ya cuando fueron al Barça ya eran buscados un poquito por el sistema, ¿no? El caso de Aliceni no es así, porque llegó cuando yo me iba, pero es verdad que se había contactado con él, pero entiende perfectamente un poco el modelo. Sí que es verdad que no podemos jugar igual, porque los jugadores no son los mismos y hay que adaptarse a lo que tienes, ¿no? A mí me gustaría jugar pues otras cosas, pero tienes que jugar con lo que tienes y a veces no haces el balonmano que quieres, sino el balonmano que puedes. Y de eso se trata, de que los jugadores intenten ganar al máximo las individualidades esas que tienen, ¿no? De la creatividad dentro del juego colectivo. Y bueno, estamos, ya te digo, estamos bastante satisfechos de cómo vemos la evolución de algunos de ellos, además, ¿no?
El concepto azulgrana que llevaste tú y Barrufet en el Fútbol Club Barcelona sigue contigo ahora en el Dinamo de Bucaresti.
Bueno, la filosofía general de lo que queremos hacer, sí. El juego se adapta, ¿no? Como te he dicho, porque no tenemos los jugadores que teníamos en el Barça, porque los jugadores cambian y también porque los modelos de juego tienen que adaptarse a lo que sucede y sobre todo a los tiempos que corren, ¿no? Porque es verdad que en el Barça, por ejemplo, conmigo al final se corría muchísimo y ahora últimamente yo creo que se ha parado un poco esto, ¿no? Creo que hay equipos que han jugado más pausados, que tienen mucho más contraataque, o sea, contraataque como más, como diría yo, muy agresivo, pero el ataque posicional invierte mucho tiempo en general en el ataque, ¿no? Equipos que están jugando muchísimo de uno contra uno y bueno, tienes que ir adaptándote a estas situaciones, ¿no? Los equipos siempre a seguir son los que ganan las Champions, los que marcan, los que están en las Final Fours y hay que ver un poquito eso, ¿no? Creo que Magdeburgo ha cambiado un poquito eso.
Oye, hablando de otro tema, la marcha de Sorando era de esperar, ¿verdad? Porque prácticamente es un jugador que ya también hay que pensar está en la recta final.
Bueno, la verdad es que nosotros ya habíamos pensado conseguir que este año se retirara. y que quedara en el staff conmigo. Mm. Pero Oliver estuvo muy listo y habló con él, y evidentemente ante una situación como soy la que se le planteó a Cedric, todos le dijimos que tenía que coger esa posibilidad porque podía todavía seguir jugando. Creo que en Estambul están haciendo un proyecto muy serio y, bueno, jugadores que han sido importantes para mí, incluso para Oliver cuando estaba conmigo en el Barça, pues está bien que quieran seguir con nosotros, ¿no? que nos conocen y que, bueno, que puedan crecer ahí.
Oye, ¿cómo ves desde Rumanía nuestra Liga Sobal? Una Liga Sobal que sí, hay mucha competitividad, mucha competencia, pero la verdad es que temporada a temporada se va bajando un escalón. Los equipos se van de alguna forma acercando, pero no por calidad, sino digamos porque se van jugadores y porque esto ya no es lo que era.
Bueno, cada año hablamos de lo mismo, ¿no? En la Liga Sobal. Yo creo que España es una fuente inagotable, de unos recursos de balonmano inagotables en todos los niveles. Yo diría que a nivel de jugadores sin duda, a nivel de entrenadores tampoco hay duda, incluso a nivel arbitral tampoco hay duda. Es decir, eso hace fuerte el balonmano, ¿no? Creo que los clubes tienen muchos problemas, que la crisis en su momento nos afectó y ahí no hemos podido recuperarnos, pero yo me siento orgulloso de lo, cuando se habla del balonmano español, creo que es para sentirse orgulloso y creo que en toda Europa está todo el mundo hablando bien de nuestro balonmano, ¿no? Quizás es cierto que la competición de la Liga Sobal, estamos pensando en la Liga Sobal de hace 20 años atrás, pero eso es el pasado. Tenemos que mirar lo que hay ahora, ¿no? Y hay que adaptarse. Y eso es un poquito el gran error que cometió Rumanía y que está cometiendo, que es que se ha quedado pasado en el, anclado ahí en el pasado y no hay forma de salir de ahí, ¿no? Entonces, eso no nos puede pasar en España, o no podemos permitir que nos pase.
¿Y cómo ves a los hispanos de cara a los Juegos Olímpicos?
Bueno, está claro que hemos tenido unos últimos resultados que no han sido lo que habíamos tenido anteriormente. Quizás también porque anteriormente hemos tenido muchísimos mejores resultados de las expectativas que todos teníamos. Y creo que el trabajo ha sido espectacular y que quedar fuera de un europeo como se quedó en un grupo en donde está Austria y Croacia, que mostraron cierto nivel, pues puede entrar dentro de lo que es. No es lo que queremos, pero que puede pasar, ¿eh? Creo que ahora con Serbia hemos vuelto a sufrir, pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que necesitamos una serie de cambios generacionales, que Jordi está trabajando en ello, también para poder llegar ahí. Para poder ganar, primero muchas veces hay que perder y hay que dotar de experiencia. Y la paciencia es una cosa que no existe muchas veces, ¿no? En el diccionario del balonmano muchas veces eso crea un estrés y unas expectativas que no son lógicas. Yo, para mí, España no es favorita en los Juegos Olímpicos, sin duda. No lo es, pero eso no quiere decir que no podamos ganar o que no podamos hacer un resultado extraordinario. Yo estoy harto del favoritismo de los equipos para luego no ver nada. Eso no te da nada. Hay que confiar en el trabajo, en los jugadores, que siempre que van dan el 100% de lo que tienen y a veces están más o menos aceptados. Y en el trabajo de Jordi, sin duda.
El cambio generacional, evidentemente, Jordi lo tiene que hacer después de los Juegos Olímpicos de París, ya pensando en el Mundial 2025. Esas grandes generaciones de jugadores que vienen, tanto los juniors como los juveniles, y que desde luego, lo que tú dices, les falta experiencia, pero viene un bloque tremendo que nos va a dar grandes alegrías, yo calculo, Xavi.
Sí, seguro. Yo estoy convencido de ello, ¿no? De que la gente que viene por debajo está mostrando nivel y está mostrando calidad, ¿no? Pero lo que no vale esto es hacer las quinielas el lunes, ¿no? Que ahora nos vayamos a los juegos, que en los juegos tengamos problemas, que no lo hagamos bien y que digamos, ya teníamos que haber cambiado a... No. Yo creo que lo lógico es lo que se está haciendo, que es lo que está haciendo Jordi, que es intentar meter al equipo en las fases finales, porque eso es muy importante, muy importante. Y ahora estamos en una fase final, estamos en los Juegos Olímpicos y lo que tenemos que intentar hacer es lo mejor posible. Independientemente de lo que pase, Jordi ya sabrá, es lo suficientemente inteligente como para saber lo que tiene que hacer. Y creo que no hay nadie tenemos que darle consejos, ¿no? Creo que ha demostrado de sobras la capacidad para poderlo llevar adelante. Y cuando él considere hacerlo, lo hará. Si no lo ha hecho antes, es porque cree que no es factible, ¿no?
Xavi, ¿qué te parece que Italia se ha metido en el Mundial? ¿Están surgiendo nuevas selecciones?
Bueno, creo que están surgiendo nuevas selecciones y creo que hay otras selecciones que no trabajan como equipos, que trabajan de forma individual los jugadores y que luego cuando se reúnen para jugar en 3 días, pues tienen problemas, ¿no? Porque Montenegro tiene jugadores de mucha calidad, pero no ha sido capaz de plantarle cara a Italia. Y en el partido de ida, por ejemplo, que sí que lo he visto, no he visto el de vuelta, pero el partido de ida no hubo color. Es decir, Italia demostró ser mejor que ellos como equipo y probablemente si tuviéramos que fichar jugadores, todos nos iríamos a fichar jugadores de Montenegro, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es un deporte colectivo, ¿no?
Y ya para ir terminando, Xavi, porque sé que tienes cosas que hacer, el Barcelona otro año más en la Final Four de la Champions. ¿Lo ves campeón?
Yo creo que el Barça tiene muchas opciones de ganar, pero tampoco tiene más ni menos que pueda tener el Magdeburgo, ¿no? Luego, es verdad que la semifinal, Kiel, pues bueno, no parece que sea el Kiel de hace unos años, pero no deja de ser el Kiel y juega en casa. Es decir, no sorprendería ningún resultado, ¿no? Creo que cuando un equipo está jugando la Final Four, tiene opciones de ganarlas, seguro, y creo que el Barça ha jugado muy bien este año, y igual que el año pasado. Cuando llegó, tiene posibilidades de ganar, sin duda.
Pues veremos a ver qué pasa en esa Final Four o en Colonia, el primer, o mejor dicho, el segundo fin de semana de junio. Allí estaremos para ver qué es lo que hace el equipo blaugrana, porque evidentemente en Europa es el que luce la bandera del balonmano español. Xavi, enhorabuena por la Copa, enhorabuena por la temporada y mucha suerte en esa Final Four de la European League. Como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Xavi.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Suena la sintonía y eso significa que ha llegado en Derrosca nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, nos introducimos, tomamos asiento y escuchamos lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, Zupo Xoain, nuestro entrenador de cabecera y uno de los más grandes del balonmano español. Zupo, con sus apreciaciones acertadas, siempre nos introduce en cuestiones interesantes y que muchas veces le han llevado a él y a sus equipos a alcanzar grandes triunfos. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Hoy voy a hablar del entrenador exitoso. No seguiré como entrenador la próxima temporada. Me estoy quedando sin energía. Cuando alcanzar objetivos y conquistar títulos, obtener éxito o reconocimiento externo dejan de ser recursos generadores de motivación y energía, quizá sea el momento perfecto para comenzar un proceso de introspección, de buscar hacia adentro un propósito de vida inspirador que nos reconecte con nuestra verdadera e inagotable fuente de energía interna, que siempre ha estado ahí, en lo más profundo, latente, dormida, esperando a despertar. Quiero resaltar varios puntos importantes en la carrera del entrenador. El balonmano es como la vida, no siempre ganas, pero siempre aprendes. Si tienes miedo de los rivales, mejor dedícate a otra cosa. La pasión y el corazón son más importantes que la técnica en el balonmano. El éxito no es solo ganar, es mejorar cada día. Si no crees que puedes ganar, mejor ni siquiera intentarlo. No puedo prometer títulos, pero puedo prometer que daremos todo por ellos. No hay problema en cometer errores, siempre y cuando aprendamos de ellos. No quiero ser el mejor entrenador del mundo, quiero ser el mejor entrenador para mis jugadores. El talento es importante, pero la actitud lo es aún más. El balonmano es un deporte de equipo, nadie puede ganar un partido solo. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. El éxito nunca es permanente, hay que seguir trabajando duro. La presión solo existe cuando se pierde confianza. El balonmano es un juego emocional, pero también hay que saber controlar las emociones. Los jugadores tienen que divertirse mientras juegan, si no, algo está mal. La disciplina y la dedicación son fundamentales para alcanzar el éxito. No hay tiempo para lamentarse, hay que seguir adelante y aprender de los errores. No se puede controlar lo que sucede en la pista, pero sí se puede controlar la actitud. El balonmano es un deporte de sorpresas, por eso nunca debemos subestimar a nuestros rivales. La mentalidad ganadora se construye en el día a día, entrenamiento tras entrenamiento. Estos son los puntos que quería resaltar de un entrenador exitoso.
En Derrosca llega nuestro tiempo de debate. es nuestra tabla redonda. Y en nuestra tabla redonda hoy queda pues hablar lógicamente del balonmano femenino. Un balonmano femenino con dos grandes personalidades dentro de ese mundo. Un gran periodista y una excelente entrenadora. Por un lado, Vicente Soler. Hola Vicente, ¿qué tal? Director de Deporte 100%. ¿Qué tal Vicente?
Muy buenas Luis, hola a todos, ¿cómo estamos?
Y cómo no, con Reyes Carrera, una exentrenadora de lujo. Hola Reyes, muy buenas.
Buenos días a todos.
Bueno, Vicente, División de Honor Femenina, final, ¿cómo lo ves? Veravera contra Elche.
Pues, bueno, lo primero que quiero decir, la verdad, es el tema del sistema de competición, uh-huh. que es el nuevo sistema de competición, el que ha decidido los dos finalistas. No habíamos tenido mucho lío en cuartos de final, pero sí en semis. Y es un sistema de competición que sorprende, que no le guste a nadie, y que se imponga o que se establezca para una temporada, ¿no? Afortunadamente va a durar poco. ¿Qué digo? Pues que al final, en la semifinal de ayer de Málaga y Veravera, era muy difícil el pronóstico. De hecho, ganó Veravera por un gol en el Gasca, ganó Málaga por un gol en Carranque, y la prórroga se decidió por un gol también. Así que equilibrio máximo, pequeños detalles. Hemos visto que en Málaga están muy enfadados, bueno, en Málaga, por lo menos Suso Gallardo, que hemos visto declaraciones del entrenador andaluz, está muy enfadado con la labor arbitral, y Málaga se queda sin European League, a priori, importante también, tienen billete European League, Elche y Superamara Veravera, uh-huh. y a ver lo que hace Málaga en el plano continental del próximo curso, porque obviamente la plantilla de Málaga era una plantilla diseñada para ganar cosas, y este año no ha ganado ninguna.
¿Y tú, Reyes, cómo ves esa final?
Bueno, yo veo una final bastante igualada. Yo creo que, bueno, bajo mi punto de vista, han llegado a la final Elche y Veravera, los dos equipos que más en forma están en este momento. Creo que son los que mejor han rentabilizado el propio este sistema de competición, no solamente del playoff, sino que luego en esta eliminatoria, esta cosa tan extraña de que no cuenten la diferencia de goles, extrañísima y, bajo mi punto de vista, injusta. Yo creo que han llegado los dos más en forma. Creo que hay una incertidumbre en cuanto a quién va a ganar. Si bien el Veravera tiene mucha más experiencia en este tipo de afrontaciones y de éxitos de ganar ligas, el Elche viene ya, el año pasado llegó a la final, está jugando muy bien, está metida en competición europea, que también lo está haciendo muy bien, por lo tanto ya viene de un año de diferencia, ¿no? Y con respecto al partido que pudimos ver, Málaga-Costa del Sol contra Veravera, bueno, pues yo creo que el Veravera al final, en líneas generales, fue mejor. No es que fuera un partido demasiado brillante en sí mismo. Yo creo que tuvo más emoción en el marcador que en el propio juego, porque fue muy a tirones, muy a altibajos. Y creo que el Málaga pues tampoco está fino, Yo creo que estas, de alguna manera, protestas de Suso, a mí me parecen excesivas. Creo que es mejor que bueno, no me pareció a mí que fueran errores arbitrales los que decidieron la eliminatoria, independientemente de que, bueno, tuvieran algunas cosas, ¿no? Pero creo que el Málaga no está tan fino. A partir de diciembre creo que ha ido esa tendencia abajo, y no lo vemos jugar también como lo hemos visto hace, pues igual, 4 o 5 meses, ¿no?
Vicente, tú ya dices que la fórmula de competición de este año, que no te gusta. ¿Qué cambiarías?
Bueno, quitaría el invento, si es fácil. O sea, me refiero, lo único que realmente hay que quitar, que lo van a quitar, de hecho, en el siguiente curso, es el hecho de que no sean puntos en cada partido. O sea, que no tiene ningún sentido que valga 2 puntos la ida, que valga 2 puntos la vuelta y luego que la prórroga sea un tercer partido de desempate. O sea, lo normal sería el sistema que está instalado en Champions, en todas las competiciones europeas, y yo diría que el 99,9% de las competiciones domésticas del mundo del deporte, no solo del balonmano. O sea, cuando tú tienes una ida y ganas por 7, la vuelta te vale esos 7 goles de margen, claro, de toda la vida. Claro. O sea, no, es que no podemos inventar ahora historias, porque está todo inventado. Entonces, la fórmula de competición, pero a ver, digo una cosa, ¿eh? No es que no me guste a mí, que no me gusta. Es que no le gusta a ningún club. Yeah. O sea, es que el chiste es que se haya aprobado cuando a nadie le gusta. Eso es lo que no entiendo, la verdad, mucho. Y luego, en cuanto al pronóstico, lo que dice Reyes, es muy difícil pronosticar. Es verdad que hay un cambio respecto al año pasado, y es que Elche tiene el factor cancha y se va a decidir en Esperanza Lac.
Sí. El Elche ha ganado la fase regular. El Elche tiene experiencia de la fase final, de la final del año pasado. El Elche es un equipo más hecho a lo largo del tiempo que en cuanto a experiencias de tener presión para ganar, que esto es muy importante para ganar la final, y luego el factor cancha. Yo creo que eso, digamos, le iguala al Veravera en cuanto a la diferencia de experiencias competitivas ganadoras que tiene Veravera con respecto al Elche. Y bueno, lo de que no valgan los goles a mí me parece un despropósito. O sea, que sea de lo mismo perder de uno o ganar de uno, claro, que ganar de 20, es que es un despropósito. O sea, bueno, pero, esto es un despropósito. Esto es echar una moneda al aire.
Sí,
o sea,
vamos a ver. Yo entiendo que tal, chicos, desde Valladolid, muy buenas. Entiendo que han querido... hacer algo, inventarse algo parecido a lo que se conoce como el sistema playoff. Claro, el sistema playoff necesita un número impar de partidos. No se puede hacer a ida y vuelta, más luego una prórroga de 10 minutos en la que, digamos que a lo mejor un equipo de menor potencial, pues tiene un día bueno, consigue vencer uno de los dos partidos a un equipo supuestamente grande y, oye, pues me lo juego todo a 10 minutos, que puede pasar cualquier cosa. Ahí los pequeños pueden tener su cierta ventaja, pero ese sistema de competición, yo intuyo que han querido llegar a hacer una especie de playoff como está instalado en el baloncesto, pero se han quedado a medio camino y han terminado haciendo un remiendo infame.
Claro, pero Amón, esto estaba el año pasado ya, el tercer partido estaba el año pasado. No inventes historias nuevas. Si lo has dicho tú, han inventado un sistema para parecerse a... Ya, pero no se parece.
Claro, lo que no puedes es quitar la competitividad. Es que esto en un deporte de competición, es que si quitas la competitividad, pues es que prácticamente lo quitas toda, le quitas todo. Ya con el sistema de playoff, ya los equipos que no han quedado primeros tienen una segunda y una tercera oportunidad. Ahí está la emoción del playoff, ahí está la emoción de que alguien que haya quedado cuarto tenga posibilidades. Mira, el Porriño ha estado a puntito, ¿no? O sea, ha estado ahí. Yo creo que eso es lo que revitaliza realmente, ¿no? Pero luego en un partido, pues hay lo que hay. Entonces, si quieres, si efectivamente tiene que haber un tercer tiempo, pues que haya un tercer partido, lo que no puede ser es esto, porque realmente es, me ha parecido, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Las diferencias son las que son en un partido y tienen que contar. Es que tienen que contar.
Decir,
y
Vicente,
luego aparte la imagen que exportas, porque hemos visto el final del Porriño Elche, que eso es un esperpento, pero supremo, creo que ayuda poco a la imagen que tiene el balonmano, sinceramente. O sea, dicho por los propios protagonistas, o sea, es que la consigna de Rocamora y de Martínez en los últimos minutos era no tocar. O sea, y eso es lo que dice Reyes, se está acabando la competición, y la competición es un factor clave para que sea deporte en lugar de ejercicio. Yo creo que vamos contra la esencia del deporte.
Si al final la situación se da que tú y yo nos vamos a jugar todo a 10 minutos, pues chico, la segunda parte la van a jugar las cadetes, porque las buenas se las voy a guardar.
Está claro, Amón, si yo lo hubiera hecho, pero que la imagen es lamentable.
Claro,
sí, estamos completamente de acuerdo.
Claro, y luego pasa algo que yo creo que es muy importante y que hay que tener en cuenta. O sea, que el balonmano y el deporte en competición no solamente las jugadoras que están jugando, es el público, es los patrocinadores, es la emoción del resultado, es que tu patrocinador, que quieres darle una buena imagen, una buena proyección publicitaria, entienda y vea que eso es, de alguna manera, competición pura y dura, y que las jugadoras lo van a dar todo, porque también está en su imagen. Es que hay que cuidarlo todo. Lo que decía un poco Vicente, ¿no? La imagen que das fuera de las fronteras españolas, ¿no? Y dice, ¿pero qué es esto? Que de lo mismo. O sea, parece ser que a veces yo tengo la sensación de que la federación realmente no sé en qué está pensando, no en el producto del balonmano, que es todo. Porque es todo. Yo voy a ver un partido y en la segunda parte, porque hay una diferencia de goles, ya están pues de pasacalles, y digo, oye, devolverme mi dinero,
claro,
porque esto no es serio. Entonces, pretendemos que vayamos cada vez más gente, bien, más que sea un producto atractivo para la televisión, que ahí es importante, para cuando ves el streaming, tú estás viendo ese partido en streaming, y llega un momento que apagas, digo, bueno, ya volveré. Es que es un poco no entender el balonmano moderno y el deporte moderno, qué es de verdad, y no solamente ganar y perder, es cómo se gana, cómo se pierde, cómo se hacen las cosas, todo ese entorno, realmente es increíble lo que se ha hecho.
Bueno,
oye, déjame, sí, déjame que les pregunte a ambos. Así se cierra un ciclo, ¿no? Como Miguel Ángel Peñas, subcampeón de Copa y en Europa el aula, por segunda vez en su historia. Jo, yo no sé si alguien no le habrá salido una úlcera estas últimas semanas.
No, yo creo que Miguel Ángel Peña forma parte de la historia del aula, y eso desde luego implica un reconocimiento muy potente. Yo no tengo los conocimientos suficientes para saber si su ciclo se ha cerrado o no ha cerrado, eso yo creo que son decisiones del propio club, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la temporada que ha hecho, o sea, haciendo lo que ha hecho, plantándose en la final de Copa, haciendo una buena liga, esto es de reconocimiento, y además ya es un equipo reconocido y de alguna manera, bueno, pues que hay que tener en cuenta cuando juegas contra él. Y esto es muy importante. Y esto, sin duda, es labor también del entrenador que va a dejar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues espero y deseo que a este entrenador pues se le haga el reconocimiento que realmente merece, ¿no?
Os iba a preguntar, final de la European Cup, el balonmano Elche, dos goles arriba ante el equipo de Eslovaquia. Complicada la vuelta, ¿no, Vicente?
Sí, sí, complicada, por supuesto. Ya sabíamos que iba a ser complicada la ida también, porque al final es un equipo muy distinto en cuanto a tipología, en cuanto a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en España, y al final esos equipos, es verdad que se nos atragantan en general para defenderles. Para atacarles no tanto, pero para defenderles sí. Y ayer Elche hizo, yo creo que lo contrario, es decir, defendió muy bien, defensa abierta cuando pudo, luego más cerrada con el 7 contra 6 eslovaco, lanzamiento exterior, buena aportación de la brasileña en el Juventus Mihalovce, pero bueno, al final yo tengo la sensación de que se escaparon vivas un poco, ¿no? Es el tópico que se suele decir. Hubo un momento que iba 22-19 con bola para el más 4 Elche, y hay que ver que yo tengo aquí, por ejemplo, la planilla, y Nicole Morales estuvo por debajo de su nivel, Danila Sodelgado estuvo por debajo de su nivel, Tessa Bansail estuvo por debajo de su nivel, Alejo Nascimento estuvo por debajo de su nivel. Claro, esto te puede dar a pensar dos opciones, ¿no? Una, que al final todas rindan bien y tú eres superior, creo yo, y ganes allí, o por lo menos no pierdas por más de dos. Y otra es que al final también pueden rendir mal otras, y que rindan mejor las eslovacas, que también tuvieron algunas cuadras importantes por debajo del potencial habitual. Bueno, yo creo que ha hecho historia Elche, creo que ya es una norma meter a 1.200, 1.500, 1.600 como ayer personas en el Esperanza Lac, y eso no pasaba hace poco tiempo, y yo creo que es ligeramente favorito Elche por el más dos, pero también es verdad que siempre ha dicho Rocamora que es un equipo sin experiencia, ¿no? Es lo que decía Reyes un poco, ¿no? Las experiencias competitivas de éxito del Veravera. Bueno, pues Elche tiene pocas y este grupo, quitando jugadoras puntuales, tiene menos aún.
¿Y tú, Reyes, qué crees? ¿Que se traen la final o que la experiencia va a ser importante, como decías, y las eslovacas se lo van a llevar?
Bueno, no sé, yo creo que en este sentido está bastante igualado. Sí que es verdad que cuando juegas el primer partido de casa, joder, procuras llevar la máxima diferencia posible, y más dos, pues no es una diferencia muy, muy significativa, ¿no? Sí que es verdad que tiene un poco en la línea, ¿no? O sea, sus mejores jugadoras, las mejores estrellas son las que tienen en este tipo de partidos, en este tipo de finales, prácticamente son las que mejor tienen o marcar la diferencia en tu propio equipo, porque si no vas a tener muchas, muchas dificultades, porque el otro equipo va a ir a muerte igual que tú. Entonces tus mejores estrellas no solamente lo tienen que intentar, sino que es que además tienen que acertar. Yo creo que ese margen de mejora que tiene el Elche en ese aspecto, en levantar un poco esas prestaciones de sus mejores jugadoras, sin duda, pues yo creo que esto es importante, porque además el Elche es un equipo que tiene rotaciones, pero no hay nadie que le sustituya a Daniela, o sea, no hay nadie. Nadie. O es ella o ese perfil. Ni siquiera se le puede parecer algo, pero no hay nadie. Entonces es una jugadora, por ejemplo, que puedes necesitar, porque igual no puede meter tantos goles, pero genera tanto peligro que el resto lo aprovecha, ¿no? Entonces tiene que estar más equilibrado. Yo creo que no obstante, o sea, visto de una perspectiva un poquito desde la distancia que te da no ser de Elche, es muy bueno lo que está haciendo el Elche. Es un club, digamos, no habitual estar arriba, que está en la pomada ya, en la Liga, en la Copa, poniendo las cosas claras, en esta competición europea, con un equipo ya reconocible, con un estilo reconocible, con un entorno y con un proyecto de club que va más allá de ganar o no ganar, es decir, la asistencia de espectadores. Yo creo que todo esto, de cara a un medio largo plazo, incluso puede ser más importante, y que se me entienda bien, que ganar o no ganar, ¿vale? En cuanto a la repercusión pública que puede tener el que Elche logre remontar este resultado, logre traerse el título, que yo creo que va a ser mucho impacto, pero todo lo demás es tan importante como un título.
Uh-huh. Y en el ascenso de ahora a División de Honor Femenina, otro que regresa y que ha tardado tan solo un año, ¿no, Vicente?
Sí, el Zuazón ha fallado. La verdad es que todo el mundo daba como favorito a Zicar, Lanzarote, San José Obrero, por ser anfitrionas y demás. Pero Zuazón, la verdad es que ha estado súper sólido. Ganó el primer partido contra Zonzamas, el segundo clave contra las locales. Y era virtual ya el ascenso y lo certificó el domingo por la mañana, ganando de manera cómoda a Desal. Y bueno, retorna a la élite después de un año. Es un club que, bueno, yo creo que siempre ha caído bien en general y que tiene, bueno, pues tiene su pabellón, que yo creo que es uno de los mejores pabellones de División de Honor, si no el mejor. Y al final pienso que viene bien. Hay gente que se alegra, los clubes, digo, que participan, se alegra porque se ahorran un viaje a Canarias, digamos. Esto es un mantra que llevo escuchando 15 o 20 años. Para mí eso es irrelevante completamente, o sea, me parece una tontería. Entiendo la dificultad, ¿no? Pero yo creo que si no empatizan los peninsulares con los insulares que salen cada dos semanas de la isla, yo creo que estamos en otro mundo. Pero lo que sí que ha sido un meme ha sido la organización de la fase en sí, ¿no? O sea, ya lo comentamos el jueves porque ya apuntaba maneras, pero claro, al final tú congregas la fase de ascenso a la élite en un pabellón que tiene 500 asientos, o sea, queremos cuidar el producto y lo ponemos en un pabellón que tiene 500 asientos, donde no se pueden ni siquiera comprar online las entradas, pues claro, no hay suficientes asientos para que se puedan comprar ni reservar las entradas. El primer día el streaming sin marcador, luego aparecía y desaparecía como el Guadiana el marcador durante todo el fin de semana. No había medallas para las que han ascendido, tampoco, no sé. O sea, estamos un poco en lo de siempre, ¿no? Al final lo que importa es el canon, quien pague los 17.000 se la lleva y da igual todo lo que englobe y lo que rodea el producto.
Reyes, Zuazo, Morvedre, importante que regresen, ¿no?
Yo creo que es importante que regrese, o sea, es importante. Al final, lo más importante es, o sea, han sido los dos mejores equipos y que suba, ¿no? Con respecto al Zuazo, pues bueno, todos sabemos los problemas gravísimos económicos que tuvieron, ¿no? Yo espero que eso esté más o menos solucionado o que no vuelvan otra vez a generarse ese tipo de situaciones, porque no es bueno para nadie, ni para las del Zuazo, ni para el balonmano vizcaíno, ni para el balonmano español, ni para nadie. Yo creo que esto debe de solucionarse y que no se debe pasar, ¿no? O sea, no debe de pasar porque es un poco una imagen un poco tercermundista con respecto a las cosas que cuenta Vicente. Pues mira, es que me ha recordado, pues no sé, cuando yo jugué la fase de ascenso hace pues 30 años, que pasaba casi lo mismo. Es que han pasado 30 años. Es que no puede ser. Es que luego, mira, con estas cosas, perdonarme, pues me tomo con una moto, porque luego escucho discursos de el femenino, porque no sé qué y porque no sé cuántos, y la realidad es otra. La propaganda es una, pero la realidad es otra. Es que, oye, devuélveme este producto que acabo de comprar, porque no es lo que me has dicho. O sea, realmente, si queremos cuidar el balonmano femenino español, pasa por que este tipo de cosas, desde luego, se hagan de otra manera, que está descubierto, que tampoco hay que descubrir muchas cosas, que ya está hecho, que otros sitios lo hacen y otras fases las hacen, ¿no? Con respecto al Morro de Teruel, pues bueno, otra vez, ¿no? Yo creo que son dos clásicos. No es nada fácil subir, y siempre que se sube, si has estado antes arriba, también tienes un plus, porque sabes lo que es esa competición, has sufrido para no bajar, es decir, tienes un nivel como club, tienes un nivel de estrés competitivo muy importante que te ayuda para subir en estas fases de ascenso. Yo creo que esto es importante, ¿no? Bueno, ya veremos a ver, las cosas ya están definidas, ya veremos a ver cómo se rearman, cómo se arman estos clubes. Y yo
eso es muy difícil para Zuazo.
Sí, es muy difícil, ¿no? Porque a estas alturas estamos en mayo, casi casi el bacalao está vendido, ¿no? Entonces esto es muy complicado, a no ser que tengas, pues lo de siempre. Bueno, iba a decir, a no ser que tengas mucho, por supuesto, pero aún y todo, con eso, a estas alturas de la temporada, pues es bastante difícil, ¿no?
Pues habrá que esperar, le hemos dado un buen repaso.
Oye, Luis,
¿sí?
Oye, Luis,
dime.
¿Te has dejado uno, macho?
¿Ah, sí, el tuyo?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo?
Bueno, es la maleta.
¿Me tienes
la maleta?
¿Manía? ¿Me tienes manía? ¿O
la
qué?
Maleta, que no ha llegado.
O como no tengo maleta, no me nombras a mi Grafometal.
El Grafometal, efectivamente, qué despiste. Exacto. Perdóneme, vale. Usted, me pongo de rodillas.
Vale,
¿eh?
Vale. Bien,
pongo rodillas. Ahí están los
te
tres.
Perdono.
Grafometal, Morvedre y Zuazo. Ahí están. Exacto. Los tres que suben a la división de honor femenina, y que es importante, equipos que, como decía Reyes y como dice Vicente, conocen a la perfección la división de honor femenina, han bajado un año y han vuelto a subir. Un repaso, yo creo que importante, el que hemos dado al balonmano femenino en el día de hoy. Vicente, gracias, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para todos, adiós.
Y a ti también, Reyes, gracias y un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Mar Barros Quintos, una jornada y final de la Liga Sobal. El Barça otro año más campeón, y el subcampeonato o campeonato de los mortales para el Bidasoa, que curiosamente no ha renovado su entrenador, Jacobo Cuétara. Por primera vez en la Liga se produce un intercambio de entrenadores para la próxima temporada. Alex Mozas, el del Torrelavega, se va al Bidasoa, y el del Bidasoa, Jacobo, se marcha al Torrelavega. Veremos si han acertado ambos clubes. Tiempo al tiempo.
Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
A ti también, Chema, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Y todos vosotros ya sabéis que dentro de 7 días tenéis aquí todo lo que es actualidad del mundo del balonmano. Y ojalá, ojalá podamos daros una gran alegría, que el balonmano Elche se ha llevado un equipo español otro año más, la European Cup femenina. Difícil lo van a tener, pero desde luego van a ir a por ello. Y ya sabremos si Cangas, si Cuenca o si Puente Genil es el equipo que tiene que promocionar. Pero insisto, todo ello dentro de 7 días. ¡Os esperamos! ¡Adiós!